de la carta a los Gálatas, capítulo 2. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el Evangelio que proclamo entre los gentiles, para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio, y de parte de los que eran tenidos por notables, que me importa lo que fuesen, en Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis, en este párrafo nos habla Pablo de lo que podríamos llamar el Concilio de Jerusalén, aquella reunión famosa acerca del tema de la gracia y de la ley. Y San Pablo, que está vehemente escribiendo a los Gálatas y diciéndoles qué pronto os habéis convertido a otro evangelio, pues aquí escribe un párrafo que cualquiera que lo lee, uno que lo escucha, dice, qué mal lee este. Y no es que se lea mal, es que está mal escrito. Es que San Pablo era vehemente y empezaba frases y no las termina. Y va por otra, y va por otra. Tiene esa vehemencia, parece que le quiere decir a los Gálatas con fuerza montones de cosas a la vez, por eso se trabuca y por eso pues no termina las frases. Y es que tenía en el corazón algo pues que para él era absolutamente esencial. Esos falsos hermanos, dice, que se han infiltrado entre nosotros, intrusos, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el tema. Espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y de qué libertad nos habla San Pablo? Pues de la libertad de la ley. Porque la ley es opresión. Parece mentira que San Pablo, durante toda la vida cumpliendo la ley fanáticamente y creyendo que esa era su identidad más profunda y que con eso verdaderamente daba gloria a Dios, en este momento San Pablo, ya por la fuerza de la gracia, se haya convertido en el defensor de la libertad. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la libertad que tenemos en Cristo Jesús? ¿Y cuál es la raíz, cuál es la base de la libertad en Cristo Jesús? ¿Por qué somos libres? Pues porque estamos absueltos de la ley, estamos liberados de la ley, estamos liberados de los preceptos. ¿Pero cómo que estamos liberados de los preceptos? ¿Qué significa eso? A cualquiera que se lo prediques hoy, y si hoy hiciéramos una encuesta entre los cristianos, la mayoría de los cristianos estarían con los judaizantes, no con San Pablo. No, no, hay que cumplir. Hay que cumplir. Y la libertad en Cristo Jesús, ¿quién entiende la libertad en Cristo Jesús? ¿Quién de los católicos de hoy día entiende la libertad en Cristo Jesús. ¿No nos sentimos oprimidos por los preceptos? ¿No nos sentimos oprimidos por los mandamientos? ¿No nos sentimos oprimidos por montones de cosas? Jesucristo nos dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿y cuál es la justicia de Jesucristo? Así recién oído, uno se queda chafado. ¿Habéis oído qué se dijo? No matarás. Pues tú, con que pienses mal de uno, ya la has liado. No cometerás adulterio. Con que veas a una mujer deseándola, ya has cometido adulterio. No hagáis no sé qué. Si uno te pide algo, si uno te pide la chaqueta, dale también el pantalón. Si uno te pide no sé cuántas cosas, y Jesucristo parece que obliga, parece mal entendido el Evangelio, es una ley, digamos, al cuadrado o al cubo, de radicalidad. Y entonces, ¿dónde puede estar la libertad en Cristo Jesús? Y Jesús termina diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues miren ustedes, traten de serlo. Traten de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, a ver qué se consigue. ¿Qué se puede conseguir cuando uno trata por sí mismo de ser perfecto? Pues un fariseo. Y cuanto más perfecto, más fariseo. Y cuanto más fariseo, más perfecto en la línea farisea. Entonces, ¿dónde está la justicia nueva? ¿Cómo le decía Jesucristo a aquellos pobres discípulos, pescadores recién salidos allá del mar, de la gleba? Les decía que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, pero Dios mío, si los fariseos eran el dechado, eran el paradigma, eran el ejemplo de todos, por su cumplimiento estricto de todos los preceptos, hasta lo mínimo, nos dice el Evangelio. ¿Qué podía hacer San Pedro y esta gente? Que no tenían ni educación, ni probablemente no sabían leer ni escribir ninguno. ¿Y qué podían hacer? Entonces, ¿cuál es el secreto que hay debajo? ¿Cómo es posible que con estos mandamientos, con estas opresiones, con este sermón de la montaña, nosotros podamos ser libres? Pues este es el secreto que quería guardar San Pablo, esa libertad en Cristo Jesús. Santo Tomás de Aquino lo dice muy claramente. Si alguno quisiera cumplir el Evangelio al pie de la letra, este Evangelio le destrozaría. Si alguno de nosotros quisiera cumplir el Evangelio al pie de la letra, nos destrozaría para el psiquiatra. Quedábamos todos para el psiquiatra. ¿Y dónde estaría la buena noticia? Si el cumplimiento del Evangelio nos lleva al psiquiatra, ¿dónde está la buena noticia? ¿A qué ha venido Jesucristo? A darnos una ley infinitamente más opresiva que todas las leyes anteriores. ¿A qué ha venido Jesucristo? El secreto está en que es una buena noticia. Con otras palabras, en que esas cosas tú no las tienes que cumplir. El Evangelio no se cumple, el Evangelio sucede. El Evangelio sucede dentro de ti si tú te lo crees. Es una acción del Espíritu Santo que se te regala en base a la fe en Cristo Jesús. Y ese regalo en base a la fe en Cristo Jesús es la libertad. ¿Por qué? Porque se te ha quitado a ti el peso de tu salvación. Ya no carga sobre ti el peso de tus pecados. Todo esto está por medio de la fe. Ya no carga sobre ti el peso de tus pecados porque, como nos dice el cántico, pues ha cargado en su espalda todos nuestros pecados. Uno de estos días, yo creo que fue el Viernes Santo, una de las lecturas, el cántico ese de Isaías, en el que dice: mi alma estaba al borde de la tumba. Toda mi vida era, una desgracia, o toda mi vida era lamento, porque yo me veía al borde de la tumba. Pero he sido librado de caer en la fosa, en la tumba, porque colgaste a tu espalda todos mis pecados. Aunque no sé la traducción oficial como dice, volviste la espalda a todos mis pecados, me parece que dice. Volviste la espalda a todos mis pecados. Cargaste en tu espalda con todos mis pecados. Entonces la libertad en Cristo Jesús está en que vivimos a costa de Jesucristo. Y nos vamos a salvar a costa de Jesucristo. Es tremendo, pero a costa de Jesucristo. Y esto es una cosa que tiene que entrarnos en el corazón si queremos predicar hoy un evangelio que llegue a la multitud de personas que hoy día están dejando la iglesia y no quieren pisar por la iglesia. El padre Cantalamessa le decía al Papa y a la Casa Pontificia en sus charlas de Adviento de hace 2 años, le decía algo que deberíamos aprender todos los sacerdotes. Hay muchos cristianos que van a misa todos los domingos y nunca a lo largo de su vida han oído el anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo. Han oído todo lo que hay que hacer para salvarse, pero nunca, nunca se les ha predicado el anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo. Estas son palabras del padre Cantalamessa. Es decir, todo el mundo ha oído lo que hay que hacer para salvarse, pero nadie ha oído en nuestras misas que ya estamos salvados, que la salvación ya se ha realizado a costa de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Esa es la libertad de que habla aquí San Pablo, que los falsos hermanos tiran para abajo y dicen: no, 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 es que hay que hacer, es que hay que cumplir, con lo cual reducen el cristianismo a un judaísmo o a una otra cualquiera religión que son religiones de cumplimiento, mientras que esta religión nuestra es una religión de gracia, es una religión de gratuidad. Pero resulta que coincide con que la religiosidad natural a todos nosotros, y no solamente la religiosidad natural, es que nosotros creemos que las cosas las hacemos por nosotros mismos, como aquella madre de Móstoles. Yo he estado 11 años en Móstoles, en una parroquia, y discutía con su hijo, un hijo de 20 años, y le decía el hijo: ¿por qué eso que dices tú, mamá? Y le hablaba de la gratuidad. Eso es una tontería, yo me lo he currado todo en esta vida. Y le dice la madre: tú te lo has currado todo, pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido. Y si no es por el médico, ni vives tú ni vivo yo. No sabías ni nacer. No has sido capaz de nacer. Fue muy buena. Yo me lo he currado todo y no sabías ni nacer. Pues bien, esto nos vale para todos. Esa libertad en Cristo Jesús, que es un don del Espíritu, evidentemente. San Pablo jamás hubiera sabido nada de esto si no hubiera tenido ese don del Espíritu. Pero es que el don del Espíritu lo tenemos nosotros. Y lo tienen los cristianos. Nosotros somos capaces de decir todo Señor mío y Dios mío. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, que lo hemos recibido en el bautismo. Y que, bueno, pues se supone que a lo largo de la vida algo ha crecido. Y ese don del Espíritu nos da esa plenitud de fe en Cristo Jesús. Pero durante la vida remoloneamos, figúrate tú cuánto, no solamente entre los religiosos y religiosas, sino también gente secular, cuánto escrúpulo, cuánta cosa, cuánto miedo a la condenación, pero de gente buena, de gente que quiere a Jesucristo, de gente que quiere salvarse, de gente que... Y no han escuchado el anuncio de la salvación gratuita. Mire usted, que ya esté salvado. En esperanza, claro. Como dice la encíclica de este Papa nuestro, Spe salvi facti sumus. En esperanza, porque todavía no estamos en este mundo, pero estamos salvados. Entonces, ¿en qué consiste el cristianismo? El cristianismo consiste fundamentalmente en agradecer a Dios por Jesucristo, y eso es la Eucaristía, un acto de agradecimiento por la salvación ya realizada. Esa es la esencia de lo que es el cristianismo. Pero ¿dónde ponemos nosotros generalmente en nuestras predicaciones y en nuestras vivencias? ¿Dónde ponemos nosotros el acento? ¿Qué hacemos lo esencial? Lo ponemos en nosotros mismos. Lo ponemos en nosotros mismos, lo ponemos en nuestros pecados, lo ponemos en el Via Crucis que acabamos de terminar ahora estos días. ¿Qué dice? Señor, mis pecados han sido los clavos que te han clavado a la cruz. ¿Dónde está ahí el acento? En mí. ¿Mis pecados son los que te han clavado en la cruz? Pues mire usted, no. No son sus pecados los que han clavado en la cruz a Jesucristo. A Jesucristo le ha clavado en la cruz su amor. Su amor por nosotros. Eso es lo que verdaderamente le ha clavado en la cruz, no tus pecados. Y tú no te das cuenta de que si dices que son mis pecados, eres el centro de la salvación tú. Y esos famosos Via Crucis que están todos llenos de estas cosas, desde mí, un pueblo no salvado. No es extraño que Nietzsche dijera aquella frase de que los cristianos hablan siempre de la salvación, pero lo hacen con una cara como si ya estuvieran condenados eternamente. Hablamos de salvación, pero con cara de no salvados. Con cara de condenados, con cara triste. Es un don del Espíritu Santo, evidentemente. Esto no es una conquista humana, pero es que hay que predicar el don del Espíritu Santo. Porque si no predicamos el don del Espíritu Santo, si no predicamos el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús, el Espíritu Santo no actúa sobre las personas, porque el Espíritu Santo viene por medio de la palabra. Entonces nosotros, los predicadores, tenemos que predicar, y tenemos que predicar esto. Claro que tenemos que vivirlo primero, pero no nos será tan difícil, porque no somos malos. No somos malos, los religiosos no somos malos. Estamos un poco despistados, pero no somos malos. Y desde luego no somos peores que nuestros padres. Ni la generación de ahora es peor que nuestros padres, y eso que vamos a desaparecer. Aquí, en España, en Italia. Pero no porque seamos peores que nuestros padres. Porque ellos comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera. No somos peores que nuestros padres. Porque esto ya viene de atrás. Ya viene de una tradición larga. Y estamos cayendo, como decíamos estos días, en ese semi-pelagianismo que nos lleva a parecernos más a los judaizantes, a los falsos hermanos, que a los que viven en la libertad de Cristo Jesús. El anuncio gratuito de la salvación es tremendo. Había un pastor protestante muy famoso, fundador o casi fundador de los metodistas, John Wesley. Y este hombre cuenta cómo el Espíritu Santo le llevó a predicar a bastantes sitios. África, América, y más de una vez al mismo sitio. Pero predicaba, predicaba, predicaba y nadie se convertía. Según la idea del pastor, todos seguían con sus pecados. Todo el mundo iba a escucharle, pero todos seguían con sus pecados. Y entonces ya se quejó, dice: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya no predico más, porque mi predicación es completamente inútil. Y entonces cuenta que el Señor le respondió diciendo: yo tengo derecho a que todo el mundo se entere de que les he salvado gratuitamente. El problema de su comportamiento no te pertenece a ti. Eso me pertenece a mí. Pero tú predica lo que tienes que predicar. Anuncia lo que tienes que anunciar. ¿Y qué hay debajo de esto también? ¿Qué tenía el pastor este, Wesley? Pues tenía un defecto, que creía que la salvación se contabilizaba en obras visibles, tangibles. Y la salvación no se contabiliza en obras. La salvación se contabiliza en un corazón agradecido que da gracias a Dios, aunque en un momento dado de su vida no haya podido superar determinadas fases, determinados complejos, determinados comportamientos, determinados problemas. Porque muchas veces el pecado tiene más de eso que de otra cosa. Porque si vamos a ver lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre el pecado, y la esencia del pecado es la aversión a Dios, a ver cuántas veces hemos cometido nosotros pecados. Es que hemos despreciado nosotros de verdad a Dios, o hemos despreciado a su iglesia, o incluso hemos despreciado a sus mandamientos. Pero no es este el discurso que yo quiero hacer. El discurso que quiero hacer es que es en Cristo Jesús y a costa de Cristo Jesús que nosotros nos salvamos. Si yo predico como Wesley, y entonces voy a contabilizar lo que el fruto, pues bueno estoy yo. Vosotros ya me veis lo que estoy predicando. Pues por predicar esto que estoy predicando, a mí nunca me llaman a predicar dos veces al mismo sitio. En todas las congregaciones de dominicos y dominicas, sobre todo dominicas, ya no me llaman en ninguna. A ese no, ese es hereje, ese es protestante. Y en los demás sitios igual. Así que el último día me despediré de vosotros. ¿Pero qué predica ese? Si predica, si es un protestante, si Chus es un protestante, pues no soy un protestante. Y sé marcar muy bien las diferencias entre lo que yo predico y lo que predicó Lutero. Sé marcarlas muy bien, perfectamente. Pero esta predicación de la gratuidad es una predicación que todavía no se acoge, y no se acoge con facilidad. Y es la base, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a creer yo que Jesucristo me va a salvar a mí gratuitamente? ¿Pero cómo me lo voy a creer yo? Es muy difícil. Y tú dirás, ah, pues yo me lo creo. Teóricamente te lo crees. Pero en realidad por dentro no te lo crees. En un grupo de oración aquí en Madrid hay una chica que un día me dice a mí: Chus, si yo me creyera todo lo que tú predicas, si me lo creyera de verdad, era santa. ¿Por qué? porque recibiría todo el amor gratuito de Jesucristo en el acto, si yo me lo creyera. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y me dice ella, porque estoy muy culpabilizada. Y cuando me respondió con esa respuesta, digo, qué bien me lo has dicho, tía, pero qué bien, estoy muy culpabilizada. ¿Y quién de nosotros no está culpabilizado? Aquello de que somos acusados ha sido derribado, el acusador de nuestros hermanos, aquello de que somos acusados, ¿quién nos acusa a nosotros? ¿Por qué estamos acusados? ¿Por qué estamos culpabilizados? ¿Por qué no nos podemos creer en la salvación gratuita de Jesucristo cuando sería una maravilla para Jesucristo que todos nos creyéramos que Él nos ha salvado por pura gratuidad? Porque tenemos debajo la culpa, tenemos debajo la religiosidad natural, tenemos debajo la educación y montones de cosas en la que nosotros hemos vivido y nos creemos que todo el negocio con Dios se refiere a que yo tenga un determinado comportamiento, sea bueno y vaya al cielo y presente mi factura a Dios diciendo esto hice, esto me tienes que pagar. Con lo cual el pobre Dios pondrá una cara. Pero si te lo he regalado. Ah, no, 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 aquí está la factura. Pero si es que te lo he regalado. Pero ¿a qué no podemos creer fácilmente en el regalo? ¿Por qué? Porque estamos culpabilizados. Pero el estar culpabilizados no es un mérito, no es una virtud. El estar culpabilizados es un déficit, es un defecto. Es un robo que le hacemos a Jesucristo. ¿Y por qué es un robo? Sencillamente porque Él lo ha dado todo. Porque nos vamos a salvar a costa de Jesucristo. Pero se lo quitamos. Ay, no, no. ¿Yo cómo me vas a salvar a mí? Si soy el mayor pecador de Galicia. Como me decía a mí un señor. Pero si yo soy el más pecador de toda Galicia. Pues aunque seas el mayor pecador de Galicia, Dios te quiere salvar gratuito. ¿No se lo aceptas? Tenemos que pedir mucho Espíritu Santo. Tenemos que pedir mucho Espíritu Santo. Dice San Juan en una frase preciosa que cuando venga el Paráclito nos enseñará cómo es. Espera a ver, nos
entender todo lo que nos enseñaste.
Algo así. Sí, pero por ahí va, en ese texto es. Así como nos dirá a todos, nos acusará o algo de eso, no, no es la palabra acusar. De pecado, de justicia y de juicio, ¿os acordáis? Y de pecado, ¿por qué? Que no me acuerdo de la palabra. ¿Por qué nos iluminará sobre el pecado el Espíritu Santo? Dice Jesús, porque no creyeron en mí. O sea que si viene el Espíritu Santo y me acusa a mí de pecado, no me va a decir que me he ido con 5 señoras cada noche. Me va a decir que no he creído en Él. Ahí va. Esta sí que es gorda. ¿Cómo que no he creído en Él? No has creído en mí. ¿Y por qué no he creído yo en ti? Porque el pecado consiste en no creer en mí. Porque el que cree en mí ya no tiene pecado. El que cree en mí, el pecado ya no tiene dominio sobre él. El que cree en mí, la traducción española es muy bonita, de ese capítulo 6 de los Romanos. El que cree en mí ha sido transformada su personalidad de pecador. Eso no lo pone San Pablo así tan como lo han traducido en español. Pero es bonita la traducción porque sí que acoge la idea. Ha sido transformada tu personalidad de pecador. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Ya no pecas más? Pues sí. Pero sin embargo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Porque Jesús tiene otro poder. El año pasado, no, hace 2 años, en el mes de febrero, fui a predicar a seminaristas a Perú. Un arzobispo de Arequipa, Monseñor del Río, pues leyó un libro de los que yo he escrito. Y entonces me llamó por teléfono durante un mes hasta que me encontró. Y me dijo, yo quiero que venga usted aquí a predicar lo que dice ese libro a mi clero. Pero resulta que Arequipa está a 2000 y pico metros y digo, yo ahí no voy. Porque no me deja el cardiólogo. Dice, pues entonces a mis seminaristas. En la diócesis del Callao hay un seminario, hay 2 seminarios, pero uno muy grande, que recoge los seminaristas de 5 diócesis. Pues entonces a mis seminaristas. Y fui. 210 seminaristas. 8 curas y 1 obispo. Estaban en los ejercicios. Fui con otro sacerdote de Madrid, don Jesús Higueras, párroco de Caná. Y bueno, como a 100 kilómetros al norte de Lima, pues estuvimos predicando. Y a mí siempre hay algún curita o algún chivatillo de estos, siempre hay alguien que te dice, oye, te voy a decir una cosa, a ver cómo sales de esta. Porque a ti, aquí no te quiere nadie. Dice, el único, el arzobispo. Pero los demás obispos de las otras diócesis y el rector del seminario, a ti no te quiere nadie. Digo, ¿y por qué? Dice, pues porque todo el mundo piensa que como un viejo venido de España que no conoce nuestra cultura y que no conoce nada de lo nuestro va a conectar con 200 y pico seminaristas entre 20 y 30 años. Y la cuestión es que yo le di la razón. Pues tienes toda la razón. Pero se me metió un gusanillo. Digo, es verdad, pero ¿yo qué pinto aquí? ¿Cómo no he pensado yo en eso? Bueno, pues empezó. Allí tienen Santa Rosa. Es como una especie de casa de ejercicios, pero es una ciudad. Hay calles. En la casa de ejercicios por dentro hay calles. Aquí está la capilla, aquí está la sala de no sé quién. Aquí están los bloques de... unos bloques, hay otros bloques de habitaciones. En fin, es todo una belleza aquello. Y en el salón grande, donde había pues 200 y pico personas, como estoy diciendo. Y el primer día, cuando empiezo a predicar allí, pues el Espíritu Santo me iluminó. Pero me iluminó de una manera tumbativa. ¡Tumbativa! Y empiezo diciendo a aquellos chicos la primera de todas las charlas y la primera de todas las frases. Vosotros no necesitáis ser buenos para salvaros y para ser curas. Y seguí toda. No podéis imaginar lo que causó aquella frase y aquella predicación. Yo ni sabía, por supuesto. ¿Y por qué? Miren, estos chicos son unos chicos que la mayoría de ellos han tenido una infancia muy dura, muy difícil, llena de inmoralidad, llena de promiscuidad, en la pobreza, en aquellas casas donde no hay posibilidades de una vida moral, donde económicamente es un desastre. Y todos aquellos chicos querían ser sacerdotes, pero tenían un peso de tal. En su vida pasada, tenían un peso que se creían completamente indignos de ser sacerdotes. Y de repente viene un viejo de España y les dice: no necesitáis ser buenos para ser sacerdotes. Les tocó en el centro de su ser. Y comenzó los 5 o 6 días que duraron los ejercicios, yo recibiría por lo menos a 100 estudiantes y el padre Higueras a otros 100. Y todos venían con lo mismo. Es que mire, padre, mi situación de pequeño fue esta y esta y esta y esta. Yo tengo estos vicios por aquello, por aquello, por aquello. Todos, todos, todos. Yo quiero ser sacerdote, pero yo sé que no puedo ser sacerdote porque soy indigno. Porque dentro de mí hay algo que... Dice, pero ahora viene usted y nos dice... Digo, claro, yo vengo y os digo que el sacerdocio es de Jesucristo. Es de su gracia, no es tuyo. Y si tú vives de la gracia de Jesucristo, Él supera lo que hay en ti, pues de traumas, de déficit y de todas estas cosas. Y entonces la alegría que se vivieron en aquellos ejercicios, pues fue tremenda. Porque todo el resto de la predicación fue en la misma línea. El obispo que había, que era el obispo de una diócesis, hasta el tercer día no me saludó. Por eso que os decía de que no estaba de acuerdo con que yo hubiera ido. Pero al tercer día, y siempre hay un tercer día para todas las cosas, siempre hay un tercer día para resucitar, al tercer día viene el obispo y nos dice a Higueras y a mí, dice, ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas. Y nos quedamos los dos diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Y por qué? Pues porque habíamos predicado una cosa y que los propios seminaristas de este obispo, que eran 42, pues hablaron mucho con él y le contaron cómo le estaba llegando la predicación. Y el obispo se dio cuenta, estos predicadores están expulsando demonios. Porque los demonios los tenían cogidos a estos chicos. Los demonios tenían cogidos a estos chicos y a sus defectos de pequeños, a su promiscuidad, a su inmoralidad, a su forma de ser, porque ¿cómo vas a ser tú sacerdote? Indigno como eres, con esa familia que has tenido, con esas problemáticas en tu casa, con esas situaciones tan duras y tan difíciles, y que tú no has podido con ellos, porque tú sigues muchas veces hasta con los vicios, tú sigues muchas veces con esas cosas. Pues bien, este es el querigma, este es el anuncio de Jesucristo. Después viene una segunda parte, y la segunda parte es, Jesucristo te ama siendo como eres. Porque Jesucristo nos amó siendo enemigos. Jesucristo nos amó siendo pobres. Jesucristo te amó siendo lo que eres, peruano así, en esta dimensión. Y con esta infancia. No puedes negarle a Jesucristo el derecho que tiene a amarte, a pesar de tus circunstancias. La segunda parte, que también es gracia, y la va a hacer el Señor, es que tú puedas entregarle todas estas cosas, estos pecados a Jesucristo. Que se los puedas dar y decir, Señor, tú que has muerto por mis pecados, yo quiero que los cuelgues en tu cruz y me los sanes. Si no, con una sanación real, sí venciéndolos. ¿Qué significa vencer ahí? Ahí vencer significa que el Señor te da un poder que aunque no te sane de las complejos o rollos que has tenido de niño, pero hay un poder sobre ello. Ya no condiciona en tu vida. Tu vida está condicionada por Jesucristo, por el amor que Jesucristo te tiene a ti. Y entonces tú podrás entrar con Jesucristo, como nos dice San Pablo, ser sepultado con Jesucristo, sepultado con tus pecados en Jesucristo para resucitar a una vida nueva. Esto deriva en un proceso de desculpabilización enorme, enorme. Y después he vuelto a Perú, he vuelto, pero no a predicar a los seminaristas. He vuelto el mismo año, volví en agosto. Eso fue ya a Carismáticos, en una asamblea nacional de miles de personas. Y allí me encontré con 40 o 50 de los chicos que habían estado en los ejercicios en febrero. Y me dio gusto verlos. Estaban súper bien, súper majos, súper no sé cuánto. Pues me alegró profundamente poder ver a aquellos chicos que estaban metidos y con ilusión. Esa es la libertad en Cristo Jesús. Estos chicos estaban aprisionados. Estaban aprisionados por el mal, por el pecado, por el defecto. Nunca sintieron que estaban salvados. Siempre creyeron que la salvación consistía en lo que ellos iban a hacer. Yo me tengo que liberar de los traumas que recibí cuando era pequeño en mi casa. Pero como esa empresa es imposible, ni con ayuda de psiquiatras ni con ayuda de psicólogos, tú te liberarás de una culpabilidad que cogiste el mismo día que naciste, porque eso es un defecto constitucional. Como tú nunca te liberarás de esto, como no vivas la vida religiosa, como no vivas la vida sacerdotal centrada en Jesucristo y en su gracia, es decir, en el Espíritu Santo que te sostiene en cada una de las situaciones, y esto es un don de Pentecostés muy interesante, pues tú nunca podrás ser sacerdote, porque aunque hayas vivido una infancia, nosotros, yo creo que no tenemos esos problemas. Yo soy de Tejerina y yo nunca he tenido esos problemas ni de promiscuidad ni de nada de todo eso, ni problemas de familia, ni siquiera de problemas de pobreza, aunque nací un año antes de la guerra. Sí, un poco, había extraperlo, todo aquello, pero yo no me enteré de nada de eso. Mi infancia no fue truculenta ni turbulenta en ningún sentido. O sea que yo el querigma no podía recibirlo así tan fuertemente como los del Perú, porque eso sí estaban más culpabilizados. Yo no tenía culpa de nada. Yo no me sentía culpabilizado. Si a mí me dicen, es que Dios te ama, yo hubiera dicho, pues me parece bien. Me parece bien. Pero como no tenía traumas, pero hay personas que los tienen. Y la predicación es para los pobres. Y es para los pobres a los que le llegan, porque lo necesitan. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús, que vivimos a costa de Cristo Jesús. Y esto es lo que defendía San Pablo aquí por encima de todo. No me metas en líos de circuncisiones. Ni a Tito siquiera, que era griego, le obligaron a circuncidarse. No me metas en líos, no me metas. A mí, desde luego, le doy gracias a San Pablo por esta epístola. Porque gracias a esta epístola nosotros comemos chorizo. Gracias a esta epístola comemos morcilla. Gracias a esta epístola comemos jamón. Porque los judíos siguen sin comer jamón. Y los árabes siguen sin comer jamón. Por lo tanto, esto de la gratuidad no solamente es una cosa espiritual. Es que es una cosa hasta dietética, iba a decir, ¿cómo se dice? De comer. Bueno, no sé cuál es el adjetivo. De manducatoria. Yo he ido hace poco a Grecia y al montar en el avión te ponían una como un ordenador, una cosita, y dentro estaba la comida, ¿no? Y en la parte de fuera un cerdo dibujado. Y dos tachado. Y después debajo te daba la explicación. En los días que va usted a estar en Turquía, nunca va a comer cerdo, ni ¿cómo dice? Y no se lo pondrán en ninguna parte aunque lo pida. Y yo cuando vi aquello digo, bendita sea la carta a los Gálatas, que nos ha librado a los españoles de esta cerdada. Porque esto sí que es... ¿Veis la libertad en Cristo Jesús? La libertad en Cristo Jesús consiste en comer morcilla. Consiste en comer jamón. Consiste en ser libres. En ser libres. Y mire usted, yo como jamón, me encanta. El ibérico no demasiado. A mí me gusta el jamón malo. Que dicen malo. Porque el ibérico tiene una grasa, así que a mí no me va. Pero soy libre. Y ni la más mínima culpabilidad. Y vas en Turquía y en otros sitios a pedir una cerveza con alcohol, ¿no? Pero no solo allí, en Móstoles, al lado de la casa donde yo vivía, hay un kebab de esos, un turco. Aquí nada, claro, siempre está vacío. Si hay alguno en ese bar, es de ellos. Pero alcohol. La libertad en Cristo Jesús, ¿hasta dónde llega? Es un mundo el que va detrás de todo esto. Cristo Jesús nos ha liberado hasta para eso. Hasta cosas tan sencillas como estas. Esa es la libertad en Cristo Jesús que lo espían falsos hermanos. Porque había hermanos allí que miraban el comer. Es que estos comen. Y a San Pablo le acusaban de que comía carne estrangulada o no sé qué, o carne de... Y dice San Pablo, comed lo que os dé la gana. Con tal de que lo comáis con agradecimiento a Dios. Bueno, vale. La bendición, como hacíamos antiguamente, en los pueblos, por lo menos. La bendición, vale. Pero es que la libertad en Cristo Jesús llega hasta estas pequeñas realidades. Pero lo fundamental es lo que os vengo diciendo. Y es por lo que luchó Pablo con toda su alma. Estos falsos hermanos que nos espían, nada nos impusieron. Pero este San Pablo no lo decía en búsqueda de una libertad. Porque después, más tarde en esta carta, nos dice, pero no queráis ser libres. No queráis ser libres por libertinaje. No. Y hace una distinción después entre los frutos de la carne. Porque hay una libertad en la carne. Y no habla San Pablo de esa libertad en la carne. Habla de la libertad en el espíritu. No se trata de un libertinaje. Si tú utilizas la gracia de Dios, la gratuidad de la salvación, para vivir tu vida y para darle gusto a los apetitos de la carne, entonces no has entrado en la dimensión verdadera de la gratuidad, porque la dimensión verdadera de la gratuidad es que has sido salvado por amor. Y entonces es en el amor, en la onda del amor, donde todo esto tiene su feliz cumplimiento. Y si una persona te ama hasta dar la vida por ti, tú conscientemente la vas a hacer daño, tú conscientemente te vas a negar a ella, tú conscientemente vas a negarle, tú conscientemente vas a pecar contra ella. En la onda del amor, la libertad se hace verdadera. Y la verdad os hará libres. No es aquello de la gracia barata que dicen algunos. Ay, es que vosotros predicáis una gracia. Todo da lo mismo, da igual. Dios nos salva a todos, Dios es bueno. ¿Quién te ha dicho eso? Es más difícil la gratuidad que cumplir todo lo que a ti te dé la gana para salvarte. Porque la gratuidad va en la onda del amor y en la onda en la que San Pablo entendió a Jesús. Y yo creo que es importante que nosotros, pues también, nos demos cuenta de esto. Dice San Pablo al final del capítulo 8 de los Romanos, pero ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará de Jesucristo? Es como si tú entras en un bar con unos amigos y pides una cerveza. Y cuando vas a pagar, el dueño del bar dice, no, ya está pagado. ¿Cómo que está pagado? ¿Y quién lo ha pagado? Dice, mi hijo. Lo ha pagado mi hijo, ese que está ahí. Dice San Pablo, si tú te sales del bar sin pagar la cerveza, ¿quién te acusará? ¿El dueño del bar? Pero si te ha dicho que lo ha pagado su hijo, ¿te acusará el hijo? Pero si el hijo es el que te lo ha pagado, entonces puedes salir del bar tranquilamente después de beberte tu cerveza sin pagar. Pues así de sencillo es. ¿Quién te acusará? Así de sencillo. Pero hermanos, para entender esto en el corazón, yo pido el Espíritu Santo. Porque como lo entendamos con la razón, como esto lo entendamos solo con la razón, entramos en un régimen de gracia barata, de gracia de saldo, de rebaja. Entramos en un régimen de rebaja que deshacemos el cristianismo. ¿Os acordáis de aquel adagio latino que decía corruptio optimi pessima? Si esta predicación no la entiendes en el espíritu, en la línea de la dimensión que es la corrupción de lo mejor. Entonces más vale que vivas una vida totalmente sujeta a un rigorismo, más vale que seas pelagiano, más vale. Pero si no lo entendemos así, si no lo entendemos así, nunca llegaremos a la calidad honda de la vida cristiana, que es desde el amor de Jesucristo con que hemos sido salvados. Podemos escoger una de las dos cosas, o vivir una honda calidad de amor dejándote salvar por Jesucristo, o tratando de salvarte por ti mismo, con tus obras, con tu esto, con lo demás allá. Y me diréis, es que Santiago, que no era del partido de San Pablo, pues entonces ya había partidos. Sabéis que Santiago se las tuvo con esta doctrina de San Pablo. Y por eso Santiago, pues, habla mucho de la fe sin obras, es una fe muerta. Pues que en eso tiene razón Santiago también. La fe sin obras es una fe muerta. Y después San Pablo, en la carta a los Hebreos, responde. O sea, Santiago, vamos a ver si me explico bien. Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y San Pablo dice, en la carta a los Hebreos, que en virtud del Espíritu Eterno, Jesucristo nos libra de las obras muertas. ¿Os dais cuenta? Para Santiago, la fe sin obras está muerta. Para San Pablo, la fe nos libra de las obras muertas. Es una cosa difícil de... pero es fácil. No hay contradicción. Las dos cosas son palabras de Dios. Porque aquí estamos hablando contra la ley, contra las obras. Pero las obras muertas. No las obras vivas. Porque el que vive en el amor obra muchas obras. El que se siente amado por Dios y por Jesucristo no se tumba a la bartola. Los grandes hacedores del cristianismo, los grandes santos, los que han transformado el mundo, obran desde el amor de Jesucristo y desde la fuerza de la gracia. ¿Podéis imaginar a San Francisco tratando de salvarse por sí mismo? ¿Y no por obra de la gracia? ¿Pero quién era San Francisco? Si cuando fue allí aquella primera batalla estaba ajeno totalmente, porque tuvo una efusión del espíritu impresionante y después otra y después otra, que toda su vida fueron efusiones del Espíritu Santo que le llevó a la altura más alta de... Pero obra de la gracia, obra de la gratuidad. San Francisco es un ejemplo de gratuidad como pocos. Como pocos. Y al final, pues con unos dones del Espíritu, qué sé yo. San Francisco, pues qué podemos... El don, por ejemplo, de ciencia. San Francisco, qué impresionante. Una vez estaba yo en Asís, en San Damián. Y había un franciscano. Franciscano que estaba enseñando a la gente de Cicerone. Y entonces les decía, a los 44 años, San Francisco, ormai checo, ya ciego, compuso el cántico de las criaturas. A mí el ormai checo me llegó al alma. Yo no lo sabía. Yo sabía que San Francisco tuvo muchos problemas de vista, que murió muy joven y que tuvo muchos problemas de vista al final. Pero yo no sabía que San Francisco había compuesto el cántico de las criaturas cuando ya no veía. Ormai checo. ¡Jo! Me causó una impresión. Esto fue hace 2 años también. O sea, ya ciego. Y empieza a decir, la hermana madre tierra y el agua, la hermana agua y el hermano todo y el sol. Y es que parece que estaba contemplando y viendo todo. Lo tenía todo dentro. Pero el don de ciencia, que es el don por el que vamos a Dios desde las cosas de este mundo... El Espíritu Santo nos hace llegar a Dios desde las cosas de este mundo, desde un acontecimiento, desde una situación, desde un paseo por el bosque, desde un paisaje, desde un baño en el mar, te hace llegar a Dios. Para mí, los grandes ejemplos del don de ciencia... ante los que casi me arrodillo, está el cántico de las criaturas de Francisco y el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Son dos cosas que son el culmen de la lírica mundial. Para mí el culmen de la lírica mundial, no ha habido poetas más grandes que estos dos. Culmen de la lírica. ¿Dónde podía estar en Francisco esto si no es en una gracia total del Espíritu Santo transformante, que cuando ya no veía, jugaba en el Espíritu con la hermana Madre Tierra? Jugaba con el hermano lobo y jugaba con todas estas cosas. San Francisco es un ejemplo de gracia y de gratuidad enorme. ¿Cómo podía él pensar que algo de su vida no había sido hecho por la gracia de Dios? sino por sí mismo, por su esfuerzo, por sus méritos. Era un hombre, pues, transformado, transformante, terminó con las llagas, terminó con todo. Y porque ese cuerpo ya no podía recibir más heridas, ni siquiera espirituales. Y se agotó a los 40 y tantos años, por puro don, por pura gratuidad de Dios. Esta es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y como esto va de mística, pues vamos a vivirlo, a pedírselo al Señor y a redimensionarnos nosotros también para entrar en esa dimensión de... Yo a los franciscanos y a los capos, yo siempre os juzgo desde el cántico de las criaturas, ¿eh? Yo siempre, es que un franciscano tiene que tener un don de ciencia muy especial, y de hecho, para mí la identidad de franciscana tiene que ver con un don de ciencia. La identidad dominicana, por ejemplo, yo la veo en el don de inteligencia, que es el conocimiento por el espíritu de los misterios de la fe. Pero en el franciscanismo yo veo la identidad más profunda en el don de ciencia, que es y consiste en llegar a Dios desde la realidad de este mundo, desde las cosas de este mundo. Ayer fui donde el hermano portero y me encuentro que tiene una paloma y que la paloma está volando por la portería y que le dice, salte, salte. Se lo dice a la paloma, que ya te he dicho que te salgas. El hermano portero de aquí, el que está ahí. Y yo me quedé así, digo, nunca jamás un dominico podría ser capaz de esto. Un dominico le pega un golpe a la paloma, que... Pero el hermano franciscano, con todo un don de ciencia inyectado dentro, juega con la paloma. Yo no digo que una cosa sea mejor que otra, porque son dones del Espíritu Santo distintos. Pero son dones de gracia, son dones de gratuidad. Y lo de la paloma me llegó al alma. Digo, pero qué bonito. Yo entre los dominicos nunca he visto palomas. Nunca. Ni nunca he visto las cosas que tiene el franciscanismo. Que ya digo que no estoy comparando, porque es que las dos cosas me parecen súper buenas, maravillosas. Pero aquí hay una identidad en el franciscanismo del don de ciencia que es... Claro, San Francisco jugaba con las cosas del campo, era un poeta, pero un poeta a lo divino, un poeta en el espíritu, un poeta de la gratuidad. Y veían una tórtola, y esta mañana desde mi habitación he visto correr una ardilla por los árboles que hay enfrente, ni un pájaro corría, más que la ardilla entre árbol y árbol. Pues esa ardilla, si te pones a pensar un poco y te la unge el Espíritu Santo, te lleva a Dios, te lleva al cielo. Pues ese es el don de ciencia, que es una característica, creo yo, identitaria de lo que es el franciscanismo vuestro, que es llegar desde las cosas de este mundo. Es de ciencia, ¿eh? No es baratismo, ojo. Es don de ciencia, o sea, conocimiento profundo. Hay mucha diferencia entre Santo Tomás y San Buenaventura. Y los dos son genios de la teología. Y los dos tienen una profundidad inaudita. Cuidado, que al hablar del franciscanismo no estoy hablando de cositas baratas. No, 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 no. San Buenaventura tiene unos tratados en los que maneja la dimensión del Espíritu Santo, sobre todo en la línea del amor, del bien, de la felicidad, de todo esto, en los que no se para Santo Tomás. Pues Santo Tomás va en otra línea más bien, de tipo intelectual, de tipo del conocimiento. Pero las dos cosas son profundas. El don de ciencia no es el don de una baratura o de una rebaja. No es una rebaja, es de ciencia. Un conocimiento profundo del espíritu en el que te revela las cosas de este mundo y todo su maravilloso engranaje y detalle para llegar al conocimiento de Dios. Pues eso es gratuito. Es gratuito. Y nos quedan, gracias a Dios, muchas cosas gratuitas. La lluvia, el sol, montones de cosas. El viento, la respiración. Tantas cosas nos quedan gratuitas para dar gloria a Dios y gracias a Dios. Y yo creo que el franciscanismo tiene mucho que ver con la alabanza al Señor desde las criaturas. Y si no, explíquenme ustedes el cántico espiritual. No, el cántico de las criaturas de San Francisco. Que el Señor nos ayude a penetrar en estos misterios profundos de gratuidad y de santidad.